Gemma Escapa, abogada del Servicio Jurídico de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes.
Bienvenida una vez más a este programa. Para seguir hablando del Servicio Jurídico de Cáritas Vizcaya, una de sus características es que es un servicio de orientación.
Correcto. Diríamos que sería una información y una orientación individualizada. Una orientación específica sobre el acceso a derechos o sobre cómo ejercerlos o cómo reclamar en cualquier ámbito de la vida, en cualquier jurisdicción, si es un tema civil, penal, laboral, de materia de extranjería, de materia administrativa, de cualquier materia. Pero digamos que lo importante es que es una información desde los profesionales, desde lo personalizado, lo individualizado, y bueno, pues hombre, somos conscientes de que no siempre podemos dar toda la información necesaria, pero intentamos también adaptarla a las muy diversas personas que acuden a Cáritas, que es una característica esencial. Claro, digamos que los códigos civiles, los catálogos y los decálogos de derechos, pues son para todo el mundo igual, ¿no? Sin embargo, pues siempre hablamos y seguimos hablando de la terminología tan específica que tiene el mundo del derecho y que resulta a veces inaccesible o de difícil comprensión para cualquier persona que no es especialista o que ha estudiado derecho o ha estudiado cualquier otro grado, y no digamos ya pues personas que tienen dificultades de alfabetización, bien por dificultades económicas, sean personas nacionales o personas extranjeras que por esa complejidad de la dificultad del idioma y de la cultura tan diversa, pues hay tantas dificultades de información y de desinformación y mal información, ¿no? Una mezcla de todo, de esa complejidad. Yo creía que esto era así. Siempre ponemos ejemplos muy claros en la gente. Me dicen en el juzgado que tengo que personarme. Personarse es una palabra jurídica que quien no está en ese mundo pues igual puede intuir lo que significa, pero claro, personarse parece que quiere decir estar físicamente presente. Bueno, sin embargo, en el mundo jurídico personarse no quiere decir eso. Personarse quiere decir que un representante, un abogado o un procurador, según el tipo de procedimiento, presenta un escrito en nombre de una persona y se persona en nombre de esa. Pero es un personamiento, iba a decir por escrito o en este momento a través de una plataforma digital, pero en ningún caso requiere una presencia física, que es lo que entendemos por el término personarse, ¿no? Tiene que personarse o tiene que comparecer. Palabras muy habituales en cualquier citación que uno ha recibido. Tengo que comparecer, tengo que ir físicamente. Bueno, pues depende, a veces sí, a veces no. Bueno, esto es un ejemplo solo que podemos para apuntar un poco de que el no tener una buena información, una buena comprensión del idioma jurídico, como pasa en tantas cosas, pasa hoy en día en el idioma administrativo, podríamos hablar de todos los lenguajes técnicos y profesionales que requieren unas habilidades y unas competencias previas pues que no se deben dar por supuestas y que necesitan auxilio, pues en este caso del lenguaje jurídico, pues auxilio de profesionales del mundo jurídico que podemos un poco ayudarles a entender ese camino, cómo son esos recorridos para ejercer sus derechos. Y bueno, pues en esa tarea llevamos todos estos años y creo que siendo muy necesaria.
¿Ha cambiado algo el antes, el durante y esperemos que el a partir de ahora la pandemia a la hora de las personas que se han acercado hasta el servicio jurídico en Cáritas Vizcaya por la problemática, por la situación que han podido vivir estas personas?
Yo diría que no ha cambiado mucho el perfil de las personas que siguen demandando ayuda jurídica, ayuda a información, acompañamiento en esos trámites, ¿no? Quizá el contenido o la forma en la que se hacen las demandas, porque efectivamente la gente recibe un SMS diciendo que le han mandado un mensaje que tiene una notificación en la carpeta ciudadana para recoger una notificación. Y las personas tienen correo electrónico, pero no tienen DNI digital o tarjeta para acceder a su carpeta ciudadana, con lo cual no pueden acceder a esa carpeta, están bloqueados en ese sistema. O gente a la que el banco, tan de moda en los sistemas bancarios, le dice que tiene que descargarse una app. Y la gente dice, ¿una app? ¿Eso qué es? No, una app, que me ha dicho el banco que me descargue la app. ¿Qué es eso? ¿Y cómo funciona? Yo no tengo wifi en casa, por ejemplo. Tengo que ir a un lugar público que tenga acceso a internet para poder hacer una transferencia o sacar un certificado de saldos bancarios. No se hace en la ventanilla. Tiene usted que hacerlo en la app. Descárguese la app y hágalo. Claro. Todo ese tipo de servicio, de recursos, son cosas que han venido, que han traído la pandemia en esta hiperdigitalización, no solamente de los bancos, sino de toda la administración en general, ¿no? Esto ha pasado con Hacienda. Acaba de salir recientemente, ayer lo leí, una noticia que el Tribunal Superior de Justicia ha resuelto, no he leído el contenido, pero el titular era que ha resuelto que la Hacienda Foral de Vizcaya no puede obligar al 100% de la ciudadanía a presentar por internet la declaración. Claro, el acceso, el Ararteco ha hecho varios informes sobre este tema del acceso de las relaciones de la ciudadanía con la administración, no solamente con la administración de justicia, sino con toda la administración, que hay mucho componente jurídico en la administración. Parece que lo de los abogados es solamente lo de la administración de justicia, pero lo de los derechos está en todas partes. Está en la ventanilla del ayuntamiento, en la ventana de la Lanbide, en la ventanilla del banco, en la ventanilla de Osakidecha. Todo eso es acceso a derechos. Y creo que ahí en esos espacios también hay que poder contar con unas capacidades o con unas habilidades que nos pongan en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía, ¿no? Que no haya una brecha no solamente digital en este sentido, sino una brecha también de habilidades. Hay gente que tiene teléfonos maravillosos, pero si no sabe utilizarlos, pues no sirven para lo que podrían servir, ¿no?
Has hablado, Gemma, de hiperdigitalización.
A ver, todos queremos las cosas inmediatas y en el momento, ¿no? Que me manden un correo electrónico con esto, porque claro, el correo electrónico es inmediato, como es el WhatsApp, que todos tenemos, es un recurso que ha permitido, pues incluso a personas mayores, ya con muy pocas habilidades previas, acceder. Te mando una foto, ¿no? Ahora mismo. En lugar de ir a la tienda, revelar, esperar, o te mando una carta hasta que llega tu carta, o hasta que manda un fax, cuando mandábamos fax. Entonces, esa inmediatez la queremos todos. También la administración la quiere y se ahorra, eso supone un ahorro económico, de medios, más eficiencia. Es verdad, eso es una ventaja. También hay un elemento de seguridad, que si se hace con seguridad, pues en protección de datos, en gestión de recursos y de elementos que son sensibles, pues también es útil. Pero, universalizar de repente todo esto en todos los servicios para toda la ciudadanía es un peligro, porque resulta que hay una gran parte de la ciudadanía que queda abandonada. Queda abandonada porque no se engancha a ese sistema. Es imposible engancharse, por muy distintas razones. Hay gente por edad, por una discapacidad, por falta de medios económicos. Nosotros vivimos en una gran ciudad, en Bilbao. La gente que vive en entornos rurales tiene hasta dificultades para conectarse a internet a lo largo del día, por decir una cosa muy simple, que nosotros aquí pues igual no vivimos, ¿no? Pero entonces digo que hay una hiperdigitalización en el sentido de que quizá lo que hace es, se ha pretendido o se está pretendiendo hacer un sistema de pasar de repente sin progreso y sin acompañamiento, o sea, sin permitir un progreso en esa integración, y reservar quizá es que igual hay que mantener siempre una reserva a lo no digital, ¿no? Una reserva en alguno, quizá, ¿no? No sé si en todas partes, pero quizá hay que pensar en eso. Entonces creo que, claro, la economía juega mucho en esto, ¿eh? Cuando se dice es que no quiero papel, no quiero para nadie papel. Entonces si dejo papel para uno, ya todos tengo que abrir la puerta para que entren. Bueno, pues es difícil de gestionar, pero sí que se ha hecho con la pandemia, sí que es verdad, a la pregunta que me hacías, que ha sido como la ocasión de la gran mayoría de las administraciones para aprovechar y decir, ahora no vamos a volver atrás.
Eso probablemente ha complicado los trámites para muchas personas. ¿Ha sido posible hacer compatible?
No lo tenemos resuelto. No lo tenemos resuelto porque, por ejemplo, hay dos ámbitos de trabajo que afectan mucho al servicio jurídico que están especialmente digitalizados, que son todo el área de la Lanbide, la gestión de la RGI y ahora del ingreso mínimo. También el tema incluso de las ayudas de emergencia, que muchos municipios, el de Bilbao, por ejemplo, que pretende que mayoritariamente se gestionen online las ayudas de emergencia. Claro, es que eso requiere una habilidad. Si ya no puede, entonces ya me pida cita y entonces ya le haremos una atención personalizada. Pero de primeras, inténtelo usted, ¿no? O sea, sin acompañamiento, así, a la brava. Entonces, ese tema de la administración en Lanbide, o sea, hay personas que de verdad renuncian a los complementos de RGI, que son pequeños a veces, por lo costoso que es la gestión. La de veces que hay que ir a Lanbide, la de documentos que hay que pedir. Hay que pedir cita previa siempre, no se puede ir sin cita previa. La cita previa a veces en muchas administraciones por teléfono es imposible porque no cogen el teléfono. Y yo sé que no lo cogen porque no tienen recursos, pero el caso es que no lo cogen.
O cuando te habla la máquina.
Claro, no pulse uno, si quiere esto pulse uno, si quiere esto pulse dos, si quiere esto pulse tres, si quiere esto pulse cuatro, si no espere. Claro, bueno, no. Cuando llegas al final ya no te acuerdas lo que habían dicho al principio.
Tienes que volver a llamar otra vez.
Sí, para ver cuál era el 1, sí, el 2, el 3 o el 4. Bueno, sí, en esa parte de la gestión administrativa, concretamente en la MIDE, que muchos usuarios de Cáritas, lógicamente, por los perfiles de personas que atendemos, son personas que necesitan un complemento. A veces son trabajadores, la ayuda es compatible con el trabajo, pero hay personas pues que, o en un momento determinado de su vida, necesitan y son acreedores del derecho a la RGI o una ayuda de emergencia social, o incluso en este caso también a la gestión del ingreso mínimo o a pensiones no contributivas, a cualquier prestación pública. Eso por una parte. Y luego, la otra gran volumen de asuntos que complica mucho con el mundo digital es el área de extranjería. Todas las gestiones a través de la subdelegación de extranjería han de hacerse a través de, la mayoría de ellas, a través de una plataforma que se llama Mercurio, que muchas de las personas que tramiten expedientes de extranjería lo conocerán. El nombre es muy bonito, Mercurio, pero solo es accesible para abogados y graduados sociales habilitados o asesores que tengan firma digital y es en representación de una persona. Eso supone que una persona, un ciudadano o ciudadana extranjera, individualmente, si no tiene una firma digital, no puede entrar en la sede electrónica de Mercurio para tramitar, por ejemplo, una residencia por arraigo, que solo se puede tramitar a través de sede electrónica. Entonces, bueno, somos conscientes de que la subdelegación de trabajo aquí en Vizcaya pues tiene poco personal, pocos recursos, pero claro, eso hace que sea imposible obtener citas presenciales, prácticamente imposible. Con lo cual, eso añade una situación de incertidumbre, porque claro, los expedientes hay que, y es verdad, todo está online, no, mira en internet, están las instrucciones, los impresos, descárgatelo, son autorrellenables, la tasa, la pagas, tal, pero luego en la práctica todos sabemos que llega un momento en el que tienes que volver a empezar y se te ha colgado el ordenador, o esto no era como decías, o has puesto una cruz en una casilla que no era.
O te quedas ya bloqueado en mitad del proceso. Entonces, y ya no sabes ni tirar para adelante, claro. Y tienes que volver a tirar para atrás y te vuelves a bloquear en el mismo punto. Y al final no avanzas y sí, te quedas sin la respuesta.
Dentro de estos, mira, te diría, ha pasado con los expedientes de nacionalidad, de solicitud de nacionalidades, que son expedientes que se resuelven en Madrid, en el Ministerio de Justicia, van con muchísimo retraso. Uh-huh. Muchísimo retraso, digo, hay personas que están esperando, llevan 3 y 4 años esperando resolución de expedientes de nacionalidad. Entonces, en su momento esas personas hicieron los expedientes en papel, presentándolo en el registro civil correspondiente o por correo administrativo. Pero ahora las notificaciones les llegan a su carpeta ciudadana, de la cual no, a la cual no pueden acceder porque no tienen firma electrónica. Pueden pedir la tarjeta ISEMPE, pero pedir la tarjeta no quiere decir que la sepas utilizar y que hay que tener capacidad para utilizarla. Y claro, estas personas en su día, en los impresos, hay una casilla que pone ¿desea usted comunicaciones por medios telemáticos? Y pusieron que sí. Pero claro, la palabra medios telemáticos... Hemos entendido, la ciudadana lo entendía, que se refería al correo electrónico. No, que me manden por correo electrónico, un SMS. No, si yo móvil sí tengo, no, si tengo internet, tengo una cuenta de Gmail. Todo el mundo tiene una cuenta de Gmail. Pero eso no es la comunicación telemática. La carpeta ciudadana, la sede electrónica, supone que te mandan un correo para que tú entres en la carpeta con una identificación, lógicamente por motivos de seguridad, que requiere que tengas o un DNI, si eres ciudadano español, habilitado, o una tarjeta digital reconocida, que es bastante costoso de gestionar. Cualquiera que haya gestionado, pues me da igual si es una BACU o una ISEMPE o una tarjeta de la Casa de Moneda y Timbre para firmas digitales, pues es un proceso que no es sencillo. Entonces, hay muchísimos expedientes de nacionalidad que están paralizados por ese motivo, porque no han llegado, han caducado porque no han podido acceder a su carpeta. Entonces, esta brecha digital en extranjería es brutal, brutal.
¿Y la situación de estas personas, cómo quedan entonces?
Pues mira, muchas de ellas están en tierra de nadie. Claro. Claro, tienen que mantener la residencia mientras están solicitando la nacionalidad. Pero muchas de ellas se han archivado sus expedientes.
Porque eso no les puede permitir con regularidad hacer otros trámites, el resto de trámites.
Bueno, si mantienen la residencia como residentes legales, siguen siendo residentes, pero no son nacionales del Estado español, en el caso que el acceso a personas a veces que llevan muchos años residiendo en España. Entonces, bueno, lógicamente es el tema de la nacionalidad que, bueno, se resuelve en el Ministerio de Madrid y ahí hay un cuello de botella que no acabamos de entender por qué no se resuelve. Y bueno, pero que todo eso, incluso el acceso a nacionalidad ahora, desde el, creo que era el 2015, no me acuerdo ahora el año exacto, para poder presentar solicitud de nacionalidad hay que hacer unos exámenes de capacitación, 2 exámenes, que son de conocimientos del idioma español y conocimientos del medio. estudio de Constitución y tal, se hace en el Instituto Cervantes, que tiene una sede aquí en Deusto. La matrícula en el Instituto Cervantes, que está aquí físicamente, fíjate que muy cerquita, solo se puede hacer online, exclusivamente online. Entonces yo digo, honesto, ¿no se puede tener un auxiliar, una persona física que pueda auxiliar a alguien a hacerse la matrícula que no tenga que ser exclusivamente online? Bueno, pues no hay. No existe ese recurso. Entonces, cuando hablo de hiperdigitalización, hablo de esto, ¿no? De las consecuencias que tiene que después de la pandemia se haya de alguna forma aprovechado esa no necesidad de presencia física, en la que todavía hay tantos sitios en los que se requiere cita previa. Y dices, pero bueno, ¿es necesaria cita previa si no hay nadie dentro? Como una señora decía el otro día en la radio, es que he ido al banco y no hay nadie dentro, pero me dice, está cerrado, y le ponen, descárguese la app y pida cita previa, pero si no hay nadie dentro, no puedo entrar. No, no, es que sin cita no puedo entrar, pero si no hay nadie. Entonces hay cosas que son de difícil comprensión, ¿eh? Igual alguien nos las explica y entendemos bien. Yo no digo que no trabajen, pero que la administración se debe a la ciudadanía, no al revés.
Está muy bien, Gemma, los ejemplos que estás poniendo, porque son el día a día y problemas que se acentúan teniendo en cuenta muchas veces la procedencia de las personas, el idioma, como comentabas al comienzo.
Yo creo que una palabra que en extranjería hemos adoptado, bueno, se ha adoptado porque todo el mundo conoce, es el arraigo, ¿no? Dice el arraigo, las residencias por arraigo. Arraigo, que es una palabra bonita, de echar raíces. Tiene mucho que ver con este tema del acceso a derechos, ¿eh? Porque arraigarse no solamente es venir y trabajar y conocer el idioma, es conocer una manera de vivir, hasta un concepto de familia, de relaciones laborales, de relaciones paterno-filiales, que damos por supuestas porque creemos que nuestro sistema es el válido. Y claro, vienen personas, esta también es una experiencia en Cáritas que se vive con mucha intensidad, no solamente en el servicio jurídico, esto lo viven, te podría hablar cualquiera de los programas de Cáritas, de esta diversidad cultural que va más allá de la apariencia o del idioma. A veces nos parece que el idioma es la barrera, y no, es que el idioma tiene que ver con muchos modelos mentales y con muchos sistemas. Que no puedes pretender que una persona africana venga aquí y le expliques que lo que es la patria potestad y cómo son las relaciones paternofiliales, que para ellos es otra cosa diferente, que sus hijos los cuida su abuela o su madre y no pasa nada. Y aquí tú no le puedes dejar el hijo al vecino para que te lo cuide y te vas a trabajar, así sin más, ¿no? Entonces, dentro del ejercicio de derechos y de esta información que decíamos al principio, volviendo, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante la entrevista personal. Nosotros siempre hacemos entrevistas personales sin límite de tiempo, ¿eh? A lo que necesiten.
¿Cuál es el perfil en estos momentos en el servicio jurídico de Cáritas Vizcaya?
Quieren información, ¿eh? Solamente la información y de saber por qué están en esa situación ya a veces es importante. Alguien dice, yo qué sé, quiero solicitar permiso de residencia o quiero renovarlo y no puedo renovar. ¿Por qué no puedo renovar? ¿Qué requisitos me falta? Entonces, a veces explicarle qué es lo que le falta y qué puede hacer para conseguirlo es suficiente. Respuestas, a veces soluciones no tenemos, ¿no? Ojalá. Yo te diría, en cuanto a que me preguntas del perfil de personas, yo creo que no ha cambiado mucho en los últimos años. Es un perfil diverso de nacionales y de extranjeros. Luego hay muchos extranjeros que son nacionales, es decir, tienen esta condición de que estén nacionalizados, aunque falta todavía, o sea, por tener un DNI español uno no se arraiga completamente, mantiene sus historias familiares, su religión, sus costumbres, su idioma dentro de su familia. Es decir, no podemos pretender que porque tenga el DNI ya esté todo eso. Entonces, pero sí que tenemos ya bastantes personas que llevan muchos años residiendo en España y tienen problemas idénticos a los que tenemos los demás, problemas laborales, de endeudamiento, problemas de la vivienda, problemas familiares, problemas de relaciones con los hijos o con otras personas de la familia, entonces problemas administrativos en la gestión de sus asuntos. Entonces, yo te diría que el perfil, más o menos el año anterior, desde luego en el 20, yo creo que en el 21 también, anda casi el 50% nacionales y extranjeros, ¿eh? Y hombres y mujeres también bastante equilibrado. Ha habido muchos años que había más mujeres que hombres, pero yo creo que en estos momentos diría que está bastante equilibrado en cuanto a hombres y mujeres.
¿Cuál es el diagnóstico que hace el Servicio Jurídico de Cáritas Vizcaya y cuál debe ser la tarea o el reto fundamental?
Pues hay bastantes retos. A mí me parece importante desde Cáritas, como desde otras entidades sociales, Esta tarea de llamar la atención a la administración sobre las cosas que debe hacer en pro de la ciudadanía, ¿no? A mí me parece que un hombre haya conseguido, no sé hasta dónde llegará, ¿no?, que los bancos modifiquen el protocolo, que revisen de alguna manera su atención. Pues bueno, y eso mismo en cuanto a la ciudadanía, la administración, hay un gran desequilibrio de la ciudadanía y la administración. Entonces, las entidades sociales y Cáritas en este caso tenemos que hacer de apoyo y de resorte en esta ciudadanía que no tiene, o sea, dar voz, dar una voz con fundamento para que los servicios públicos realmente se acerquen a lo que tienen que ser, servicios para la ciudadanía, servicios en los que, pues bueno, sean comprensibles, sean accesibles.
Son procesos largos.
Bueno, como llevamos ya, tanto Juan Carlos como yo, llevamos muchos años en el servicio jurídico, somos un poco Wikipedia, o sea, un poco pues generalistas en este sentido, ¿no? Entonces, normalmente la demanda que plantean en ese momento intentamos resolverla, pues bueno, sin tiempo. Luego hay muchas personas pues que les decimos que van están en un proceso, ¿no?, en algún proceso judicial. Bueno, pues cuando tengas la siguiente respuesta, ven y lo vemos, a ver cuál es el siguiente paso. Te faltan 6 meses para poder tramitar la residencia por arraigo. Cuando tengas el contrato, ven y lo miramos. O sea, solemos hacer un acompañamiento en ese sentido. Ellos saben que siempre pueden volver a pedir una cita, ¿no?
La justicia es lenta.
Yo suelo decir que, a ver si se entiende esto, en la justicia no hay urgencias. Hay prioridades, urgencias hay en el hospital. Quiero decir que una cuestión muy urgente en el ámbito jurídico pues tendría que ir a un recurso como la policía o el juzgado de guardia. Una consulta legal puede ser muy importante y muy trascendente, y es verdad que a la gente le resulta urgente, pero porque ha tomado una decisión y quiere ejecutarla. A veces dicen, es que tengo, o por plazos, a veces relacionamos esto con el plazo, ¿no? Es que tengo un plazo de 10 días para presentar el escrito. Vale, bueno, vamos a ver, son 10 días naturales, 10 días hábiles, vamos a contar. Bueno, eso puede ser, pero no es tanto una cuestión urgente como una cuestión de procedimiento. Yo cuando hablo de la urgencia, diré, esto hay que resolverlo ya, pues hombre, en la justicia no hay cuestiones que se resuelvan de manera inminente, no las hay, salvo una cuestión... Pues eso, que va al juzgado de guardia. Pues podemos, si hablamos de cuestiones pues de violencia de género, de temas penales severos, incluso ahora mismo los temas, yo qué sé, pues lanzamiento, incluso los temas de lanzamientos judiciales, ¿no? Por ejemplo, de los desahucios. Pues tampoco son cuestiones, nada sucede de un día para otro, ¿eh? O sea, nadie llega y dice, tengo una mañana me echan del piso y viene la comisión judicial, acabo de saber de hoy para mañana. Eso no sucede. Pero es verdad que la urgencia la relacionamos más con el momento vital de la persona en el que quiere, necesita ser atendida. Bueno, nosotros damos citas en el momento, no más de una semana. Incluso pues, si alguien, como casi todas las citas de Cáritas vienen derivadas por algún acompañante de un servicio de acogida de Cáritas o por un programa, normalmente esa es una cuestión que requiere una atención inminente. Aunque no podamos resolver, pero la persona necesita que le escuchemos en ese momento, pues bueno, le damos cita. Pues de manera muy rápida, estamos para eso.
Nos has puesto varios ejemplos en esta conversación que es la mejor manera de entenderlo. ¿Nos pones otro ejemplo, una casuística que se dé en estos momentos?
Pues hombre, el tema, por ejemplo, de los endeudamientos en general, en contra de lo que pueda parecer, las personas no queremos deber dinero, queremos pagar el préstamo, queremos pagar el alquiler de la casa, el recibir de Iberdrola. Entonces, en una situación económica ahora mismo bastante apurada, que hay mucha gente que trabaja, pero aún así los costes y los gastos de mantenimiento de una casa son importantes, siempre vienen muchas personas con la preocupación de la deuda, ¿no? Tengo una deuda con el banco, tengo una deuda con la vivienda, ¿cuándo la voy a pagar esto inminentemente? ¿Cuándo me van a echar de la casa? El propietario me ha dicho, o sea, aquí siempre hay conflictos de intereses, sobre todo cuando hay, yo también entiendo que hay deudas entre particulares, que hay personas que tienen un piso alquilado y a lo mejor es una fuente de ingresos necesaria para ellos, aunque probablemente estadísticamente no sean los más, pero también entre particulares también se da esa circunstancia, ¿no? Pero yo luego, hay muchas cuestiones de personas que deben pues dinero con el banco, de tarjetas de crédito, de recibos de luz, de comunidad. Entonces, esa incertidumbre, esa angustia por saber que a medio plazo y a largo plazo no van a poder nunca llegar a asumir esos costes, me parece terrible, ¿no? Y no tenemos respuesta, o sea, no, jurídicamente no hay una solución para eso, ¿no? Solamente les podemos decir, yo siempre les digo, por deudas no se va a prisión, salvo que seas un delincuente fiscal de más de muchos miles, que no es el caso. Entonces, porque incluso hay personas, sobre todo personas extranjeras, que tienen hasta el temor de que el endeudamiento pueda suponer un tema penal, ¿no? Y luego, pues yo creo que hay que ser racional, y la experiencia que tenemos es que la mayoría de las personas quieren pagar y son racionales en sus gastos, pero el coste económico es tan de mantenimiento de una familia, los niveles de costes de alquileres y de suministro son descomunales para familias, pues con más de, en cuanto son pareja y dos hijos, ya se disparan los gastos en una familia y cuesta mucho mantener ese nivel mínimo de o estándar de gastos.
¿Qué llamada nos dejas?
Yo creo que hay que mantener siempre la reivindicación. La reivindicación de los derechos. A mí, que un hombre jubilado como Juan, no sé cómo se llama este hombre, médico jubilado. Pues sí, pero bueno, cualquier persona que hace pues una reivindicación, o todo, fíjate todo el movimiento que han tenido los pensionistas en estos años de reclamación de pensiones. Yo creo que también la gente joven, a través de algunas asociaciones y en algunas áreas, yo creo que está empezando también. En este, pues hay que reivindicar derechos, hay que reclamar a la administración, que sea nuestra administración, que esté al servicio, ¿no? Yo creo que la administración pública ha perdido, siempre ha estado en un plano desigual con la ciudadanía, ¿no? Pero hay que recordárselo, que el ciudadano tiene que poder alcanzarle a su nivel. Y es curioso, yo siempre digo, esas personas que están trabajando para la administración también son ciudadanos. El que está en Hacienda, cuando vas aquí de hecha, seguro que le parece que tarda mucho en atenderle. Pero cuando tú estás al otro lado del mostrador, pues te parece que, pues bueno, si espera 10 minutos no pasa nada. Pero cuando te pones tú a esperar al otro lado, te parece... Bueno, quiero decir que esta reivindicación en la vida, pero también de ponerse a los dos lados siempre de la vida, ¿no? O de los espacios. Como yo cuando veo a personas, cuando nosotros atendemos, muchas veces le digo a Juan Carlos, vemos a personas con situaciones vitales, que dices, si yo me pusiera en ese lado de la mesa y él se pusiera aquí, o sea, ¿qué diríamos, ¿no?
Carlos San Juan se llama ciudadano.
Sí.
Gemma Escapa, nuestra invitada, una vez más en este programa nos ha ayudado con ejemplos, sobre todo con ejemplos, a entender mejor el servicio, que es un servicio de orientación del servicio jurídico de Cáritas Vizcaya. Agradezco esta participación. Y será hasta la próxima. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.